Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la medianoche en París del jueves 7 de noviembre, 11 de la noche en GMT. Con Senan Patinde en los controles, estos son nuestros titulares.
Hugo Passarello Luna.
Kamala Harris reconoce su derrota electoral, pero promete seguir luchando. La demócrata felicitó al presidente electo Donald Trump y se comprometió a una transferencia pacífica del poder. En Alemania, la coalición gobernante se derrumbó después de que el canciller Scholz destituyera a su ministro de Finanzas y allanara el camino para unas elecciones anticipadas, desatando el caos político en la mayor economía de Europa. El huracán Rafael tocó tierra en Cuba este miércoles como huracán de categoría 3, poco después de que fuertes vientos dejaran fuera de servicio toda la red eléctrica del país. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. Debemos aceptar los resultados de estas elecciones, dijo Kamala Harris al reconocer su clara derrota por la presidencia de Estados Unidos frente al republicano Donald Trump. En un discurso en Washington, la demócrata animó a sus partidarios a seguir luchando.
We will never give up. Nunca abandonaremos la lucha para proteger nuestras escuelas y nuestras calles de la violencia de las armas. Y nunca abandonaremos la lucha por nuestra democracia, por el Estado de Derecho, por la justicia igualitaria y por la sagrada idea de que cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos o dónde empezamos, tenemos ciertos derechos y libertades fundamentales que deben ser respetados y defendidos.
Harris dijo que antes de su discurso llamó a Trump para felicitarlo por su victoria y aseguró que habrá una transferencia pacífica del poder. Trump, quien por el momento obtiene 72 millones de votos, ganando así el voto popular por primera vez en sus tres campañas a la Casa Blanca, incluso después de ser condenado por delitos graves y por su intento de anular su anterior derrota electoral. Se espera que entre las primeras prioridades del republicano incluya las tarifas aduaneras y financiar el muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. A pesar de las amenazas de Trump de aranceles y de deportaciones masivas de migrantes, para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no hay motivo de preocupación.
A todas y todos los mexicanos no hay ningún motivo de preocupación. A nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos, no hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano, y va a haber buena relación con los Estados Unidos.
Todavía falta definir si los republicanos controlarán la Cámara de Representantes, pero Trump ya puede contar con un Senado favorable a su partido al ganar la mayoría en esa Cámara, algo que podría facilitar el paso de las leyes sobre la migración y la economía, dos ejes centrales para muchos estadounidenses, como lo dice al micrófono de nuestro enviado especial Alejo Shapire a Phoenix, Arizona, Arturo, un obrero en esa ciudad.
Yo creo que la economía va a cambiar porque en el tiempo que él estuvo había mejor que economía, había más dinero volátil.
¿Lo ve como una buena noticia?
En cierta forma sí.
¿Y en qué sería una mala noticia?
En que empiece a meter muchas políticas contra los migrantes, que va a querer sacar a muchos inmigrantes que vienen por una segunda oportunidad aquí.
¿Le tiene miedo a eso?
No tengo miedo, pero sí va a cambiar para mucha gente.
Si bien las políticas migratorias serán un desafío para la región, sobre todo para México, las medidas económicas que prometió Trump en su campaña podrían no perjudicar al vecino del sur. Así lo explica a Carlos Herranz, el experto en relaciones internacionales, Juan Tovar.
Desde luego a México le exigirá un mayor control de la migración, eso parece que es algo que está bastante claro, pero bueno, luego hay algunos aspectos que para México pueden ser... puede jugar con ellos o pueden no ser negativos, sobre todo en el caso de que la relación con China, comercial especialmente, se vea más deteriorada o empeore. Al final China es el gran rival de Estados Unidos y eso puede ser un aspecto que no perjudique precisamente a México en el ámbito de la política comercial, pero desde luego en el tema migratorio pues o del control de la delincuencia transnacional, pues eso es algo que que desde luego las autoridades mexicanas tendrán que tener en cuenta, porque van a tener demandas de Trump, igual que pasará con España en el caso del gasto en defensa.
La migración y la economía son un punto clave de la campaña de Trump, particularmente la inflación. Algunos expertos señalan que un descenso de la inmigración podría llevar a que las empresas estadounidenses suban los salarios de sus trabajadores, lo que a su vez podría presionar más al alza la inflación. Inflación que ha bajado en el último año, pero que sigue siendo una preocupación para muchos ciudadanos, como lo resalta Asbel López, el profesor de finanzas de la Universidad de Chicago, Ramiro Atristain.
Bueno, la inflación es un tema que viene desacelerándose desde ya un año más o menos, pero sí hemos llegado a tener una inflación altísima para los Estados Unidos después de tantos años, desde los 80 en realidad. Entonces, este sentimiento inflacionario se queda marcado en el psique de la gente. Aquí se trata más de el tono que se le dio en la campaña, y fue nada relacionado a la economía, sino pintar una idea de que la economía está en recesión y hay ciertos chivos expiatorios que hay que culpar, por ejemplo, los inmigrantes. Creo que usar esa bandera ha sido una estrategia tremenda para hacer pensar que la inflación sigue siendo un problema. No es que no lo sea, pero hay otros factores que hay que considerar también.
Era Ramiro Atristain de la Universidad de Chicago. La migración y la economía que hemos discutido en el noticiero han eclipsado en gran medida la atención sobre otros temas como el aborto, una de las prioridades claves para los votantes de Harris, pero no lo suficiente para decantar las elecciones a su favor. Varios estados, sin embargo, celebraron referéndum sobre el aborto al mismo tiempo que los comicios generales. Así lo cuenta nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez.
Además de las elecciones presidenciales, estatales y al Congreso, los ciudadanos de los estados de Arizona, Colorado, Maryland, Missouri, Montana, Nevada y Nueva York votaron para proteger el derecho al aborto en estas elecciones. Sin embargo, en Nebraska, Dakota del Sur y Florida, estas medidas no lograron aprobarse. Concretamente, en la Florida, 57% de sus ciudadanos apoyaron proteger el aborto, pero la votación no alcanzó el umbral estatal del 60% necesario. Recordemos que fue Trump, hoy electo presidente, quien nombró a los jueces a la Corte Suprema de tendencia conservadora que anularon el caso Roe versus Wade, medida que permitía el aborto a nivel federal, transfiriendo la potestad a los estados para definir sobre el aborto de las mujeres. Pues hoy estos estados se pronunciaron a favor de proteger el aborto y la medida marca un precedente en la legislación de estos estados en el país. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Luego de nuestro informativo tendremos una edición especial sobre la elección de Donald Trump a la Casa Blanca y su impacto en la economía y en la política global. El canciller alemán Olaf Scholz anunció este miércoles la destitución del ministro de Finanzas, lo que supone el colapso de la coalición gobernante, desatando así el caos político en la mayor economía de Europa, horas después de que Trump ganara las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Detalles con nuestro corresponsal en Berlín, Sergio Correa.
Fue la crónica de una muerte anunciada. Desde hace meses, los miembros de la coalición de gobierno formada por los socialdemócratas, los liberales y los verdes se peleaban en casi todos los grandes temas, desde qué hacer en la guerra en Ucrania y la inmigración hasta cómo cubrir el déficit del presupuesto nacional. El resultado es que actualmente un histórico 84% de la población en Alemania rechaza el trabajo de la coalición. El ministro de Finanzas y jefe de los liberales Christian Lindner publicó hace pocos días una crítica brutal a la política económica de su propia coalición de gobierno, lo que hizo que el canciller Olaf Scholz decidiera hoy despedirlo y plantear el voto de confianza en el Parlamento en enero del próximo año, que llevará previsiblemente a elecciones anticipadas en Alemania antes de marzo del 2025. Desde hace mucho preocupaba la inestabilidad de la coalición, justo en momentos particularmente delicados para el futuro del país. Estas elecciones anticipadas serán en medio del inquietante panorama político internacional que ya nadie se anima a predecir. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
El líder del Hezbollah aseguró que cuenta con decenas de miles de combatientes para afrontar al ejército israelí y advirtió que ningún lugar en Israel está a salvo de sus misiles y drones. Esto cuando la defensa civil del Líbano afirma haber sacado 30 cadáveres de un edificio que Israel atacó la noche anterior de este martes en un intercambio sin cesar de proyectiles y bombardeos. Amplía la información desde Beirut nuestro corresponsal Juan Cabasés Vega.
Una vez más, las carreteras de Beirut se llenan de miedo. Multitud de vehículos con familias enteras huyen de sus barrios cargando mantas, alfombras y colchones ante la llegada de nuevos y fuertes bombardeos israelíes en la capital de Líbano. Al menos 4 puntos distintos de los suburbios de la ciudad han sido bombardeados durante la última hora, sin que se conozcan todavía las consecuencias humanas y materiales. La ofensiva contra Beirut llega horas después de que un bombardeo contra un edificio residencial en Barja, municipio cercano a la capital, provocara anoche la muerte de al menos 30 personas. 7 de ellas eran mujeres y varias eran niños de entre 0 y 12 años de edad. El conflicto no tiene por ahora fin a la vista. Naim Qassem, nuevo secretario general de Hezbollah, ha dado un discurso esta tarde en el que ha asegurado que la milicia seguirá luchando contra Israel. De hecho, Qassem ha afirmado que lo hará hasta provocar una situación, citamos textualmente, en la que sea Israel quien pida el alto el fuego. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Juan Cabasés Vega.
El huracán Rafael comenzó a azotar a la costa sur de Cuba este miércoles como un ciclón de categoría 3, esto poco después del mediodía, con vientos sostenidos de hasta 185 kilómetros por hora, lo que obligó a la evacuación generalizada de turistas y residentes y provocó también un nuevo apagón nacional al colapsar la red eléctrica del país. Escuchamos al meteorólogo del Centro de Huracanes de Miami, Robert García.
Y con eso esperamos inundaciones costeras de la marejada ciclónica, vientos huracanados en la parte oeste y también inundaciones repentinas en la isla de Cuba. Por eso estamos vigilando la situación y hay muchas áreas de Cuba que están abajo de avisos de huracanes, pero esperamos que las condiciones en el Golfo no dejan que la tormenta siga fuerte y que empiece a debilitarse, y con eso esperamos que se quede sobre el Golfo. Y es posible que al terminar de la semana que pierda la fuerza de ser huracán y vuelva a ser una tormenta tropical.
Era Robert García del Centro de Huracanes de Miami. La llegada de Rafael es un momento difícil para la isla, que ya el mes pasado sufrió un colapso total de su red eléctrica, dejando unos 10 millones de personas sin electricidad en un país que sufre de grave escasez de alimentos, combustibles y medicinas. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.